Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno. Y así aún no me ubicas, pero si has estudiado conmigo, igual sí. Pero como lo más seguro es que no, pues te diré que soy el Pulpo. Y de esa manera seguro que te sueno. Bueno, pues si hoy es el primer día que nos escuchas y te preguntas que qué es lo que hago aquí, pues lo vas a saber enseguida. Pongo en marcha contigo el primer despertador de la radio donde se ponen entre todos las calles de España. Estamos con los conductores, con los que limpian las calles, con los que conservan las carreteras, los camioneros, los agentes de la Guardia Civil, la policía, el 112, las emergencias. Estamos donde la gente está ahora, donde están trabajando, en fábricas, en polígamos, en áreas de servicio. Estamos donde estás tú. Y como te vamos a estar informando de lo que ha pasado, de lo que pasa y de lo que pasará, tenemos que contarte que en diversos puntos de Europa, la gente, como esos 14.000 islandeses, que están dispuestos a abrir sus casas a los inmigrantes. Todo ese movimiento ha surgido desde un grupo de Facebook llamado Siria está llamando. Y la verdad que es una gozada ver cómo las familias están dispuestas a alojar a esos refugiados sirios. A veces, cosas así nos dan un poquito de esperanza y nos demuestran que la vida merece ser vivida y disfrutada. Ya es viernes, ya estamos a 4 de septiembre de 2015 y es hora de seguir poniendo las calles. Así que si estás trabajando, nos encantaría saber a qué te dedicas, qué es lo que haces y desde dónde. Nos puedes llamar gratuitamente ya al estudio, al teléfono 950 6006 y nosotros o cualquier miembro del equipo estará encantado de hablar contigo. Ponemos las calles en COPE. Y esta música tan solemne suena ahora en directo porque ayer en esta cadena de radio estuvo tomándose un café con Carlos Herrera, el mismísimo presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y claro, vi la oportunidad de oro en acercarle a la boca un teléfono, ponerlo en modo de grabación y decirle: presidente, ¿se podría usted dirigir a la gente que pone las calles?
A todos los que estáis trabajando en este momento quiero daros las gracias. Que sepáis que un país, en este caso nuestro España, requiere el esfuerzo de todos y lo que estáis haciendo nos ayuda a todos a llevar una vida un poquito mejor. Muchas gracias.
Mariano Rajoy en estado puro. La verdad que le gustó que hubiese un programa de radio dedicado a la gente que se pone a trabajar desde bien temprano. Valora mucho lo que hacemos los que madrugamos y fomentamos el crecimiento de España, y luego la gente que le acompañaba pues me confirmó y me demostró que estuvieron escuchándonos, con lo cual vamos a mandar un saludo a toda la gente que rodea al presidente, que fueron unos cuantos los que estuvieron en esta emisora de radio. Y ahora lo que nos toca es pasar a esto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles, en COPE, en directo. Soy El Pulpo y nos encanta saber que estás con tu camión, que estás repartiendo pan, que estás transportando manzanas, que estás transportando mercancías peligrosas, que estás solo en una cabina, pero estamos contigo en directo en la radio, en COPE, acompañándote y contándote cosas que son curiosas e interesantes. O esto que nos propone la Organización Mundial de la Salud, que ha confirmado que dos niños ucranianos se han infectado este verano con el virus de la polio, lo que supone un mazazo al intento de erradicación mundial de este virus impulsado por el organismo de Naciones Unidas y que está previsto para 2018. Pero yo me pregunto, ¿qué está pasando con la polio y otras enfermedades que parecía que estaban erradicadas? Nos lo va a contar José Antonio López Guerrero, microbiólogo y profesor titular de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid. José Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, José Antonio?
Pues muy bien. Bueno, un poquito preocupado porque es cierto que es una noticia un poco alarmante, pero lo justo. Hay que dejar actuar a los centros de vigilancia epidemiológica, pero es cierto que volver a tener otra vez poliomielitis o virus de la polio en Europa no es una noticia agradable.
¿Y qué es lo que ha pasado para que esta cadena de éxitos que se lleva desde hace muchos años de repente se rompa?
Pues es muy buena pregunta. La verdad es que el virus de la polio parecía que iba a ser el segundo virus en ser erradicado después del de la viruela. No ha sido así. Hay varios países todavía con poliomielitis, Afganistán, Pakistán, y ahora incluso Siria, por aquello de los movimientos humanos en la guerra. Y en Europa estábamos libres. Se da la circunstancia que en Ucrania, que es donde se han dado estos dos casos, hasta un 50% de la población, no de los niños, no estaban vacunados. Entonces esto es un, claro, es un reservorio muy importante para que un virus pudiera reemerger. Comentan que quizás haya sido a través de una vacuna inactiva que no, una vacuna que ha podido revertir de alguna forma. Eso he leído a través de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud.
Sí.
Pero no tengo más datos al respecto. Lo que sí es cierto que es preocupante que la población europea, gran porcentaje, siga todavía sin estar vacunada.
Parece mentira, José Antonio, que una simple gota en la boca de un niño en un momento adecuado pueda salvarle la vida.
Sí, la verdad es que no sé si muchos de nuestros oyentes, quizás ya más veteranos, recordarán aquella gotita en un terrón de azúcar, el virus, la vacuna del virus atenuado, era el virus que, entre comillas, estaba vivo. Digo entre comillas porque los virus oficialmente no son seres vivos, pero vamos, un virus que replicaba y que eso directamente hizo bajar a aquellas dramáticas salas en los hospitales plagadas de pulmones de acero con niños paralizados completamente. En unas pocas décadas desapareció de Europa, desapareció prácticamente de todo el mundo. Como dije antes, parecía que iba a ser un virus erradicado por la voluntad del hombre, pero al parecer la voluntad no es tan fuerte, está reemergiendo dramáticamente en algunos sitios.
¿Y la solución es fabricar más vacunas o hacer un plan más estratégico y vacunar a los niños?
Desde luego el mensaje que hay que dar a la población, a toda la población, es que por favor que vacune a sus hijos. No solamente por el peligro de la poliomielitis, que es una enfermedad ya olvidada casi en nuestro país. Tenemos niños que hace poco murieron de sarampión. Desgraciadamente tenemos el caso del niño de Olof, que no fue un virus, fue una bacteria. Pero todo esto se podría evitar simplemente con un programa adecuado de vacunación. Eso es fundamental. Y luego, por supuesto, por tener un programa de vigilancia epidemiológica claro, del transporte de seres humanos a través de las fronteras, pues para evitar posibles focos puntuales, como comentaba antes, se dio en Siria, pues por guerrilleros que fueron allí a combatir, ¿no?
José Antonio, una pregunta. Comentabas que solamente estaban cubiertos en Ucrania, se estima el 50% de los niños. Entonces, ¿la posibilidad de que este brote se extienda es alta?
No, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya comenta que en los países vecinos, los países limítrofes, hay un programa, parece ser que el programa de vacunación está funcionando un poquito mejor. Un porcentaje del 50% de niños no vacunados es muy elevado para cualquier país. Cabe esperar que en el resto de Europa, en Europa Occidental, en España, sin ir más lejos, el porcentaje de niños no vacunados de poliomielitis es bastante bajo, afortunadamente. Pero el problema es que se está creando una falsa sensación de seguridad contra las enfermedades infecciosas y cada vez hay más grupos, de alguna forma potenciados, y lo voy a decir públicamente, por gente que tienen todo mi desprecio, que incluso se dedican a vender libros alegando que las vacunas son peligrosas, son malas, o que hay una conspiración multinacional por ahí en contra de nuestra salud. Eso es completamente falso.
Es falso.
Completamente falso.
Estoy contigo, José Antonio, es verdad. Yo en mi casa me han educado que hay que ponerse las vacunas en ciertos periodos. Yo lo he hecho con mi hija y gracias a Dios no ha habido nunca ningún problema. Y lo que no entiendo es cómo se pueden tomar decisiones tan arriesgadas y jugar con la vida de tu hijo.
Pues es por eso. Desde luego, esto en África no se plantearía, o en la España de los años 50 del siglo pasado no se plantearía. ¿Por qué? Porque veíamos gente que moría de sarampión, veíamos a gente, a niños que se quedaban paralíticos con la poliomielitis, nuestros vecinos, nuestros familiares. Entonces, la vacuna fue uno de los grandes hitos de la humanidad, empezando por la vacuna de la viruela, que ha sido una de las pestes más importante de la historia de la humanidad. Entonces, teníamos esa sensación de peligro. Actualmente, pues los programas de vacunación oficiales han hecho disminuir esa sensación. Entonces hay personas, y como digo, mal informado muchas veces con gente que tienen motivos espurios, pues que se creen esa historia de que realmente las vacunas son algo perjudicial. Y es porque vivimos una sociedad ahora mismo de la seguridad, donde está funcionando la sanidad, está funcionando los programas de como digo, de vacunación, de alimentación, y nos relajamos bastante.
José Antonio, oye, como yo, seguro que hay muchos oyentes que no saben exactamente qué síntomas presenta la polio.
Bueno, pues el virus de la polio es un virus que nos lo comemos. Es un enterovirus que puede estar en el tracto digestivo y prácticamente en la mayoría de los casos, sí, perdón.
José Antonio, ¿cómo que nos lo comemos? ¿Hay bocatas de polio?
Hay bocatas. El virus de la poliomielitis, como otros enterovirus, como el virus de la hepatitis A, por ejemplo, puede transmitirse pues a través de restos fecales, por ejemplo, de una persona que estuviera infectada. En principio, la hepatitis A sigue estando presente. Sí. El virus de la polio, en principio, no. Pero vamos, una vez que ese virus se ingiere, de alguna forma suele pasar asintomático. En algunos casos, uno de cada 200 infectados más o menos, puede producir fiebres, náuseas, algo que en la mayoría de los casos suele pasar y directamente la persona quedaría naturalmente vacunada. En muy pocos casos, afortunadamente uno de cada 50.000 o dos de cada 100.000, el virus puede trasladarse hasta la médula espinal, hasta la parte del sistema nervioso central, y ahí es donde el virus podría infectar neuronas y podría producir desde una parálisis parcial de las piernas, como muchos de nosotros recordaremos en muchos amigos de nuestra infancia lejana, o también podría paralizar completamente el cuerpo, obligando a la persona a vivir en un pulmón de acero, con un aparato para poder respirar.
José Antonio, para terminar ya, porque tenemos una noticia que dar de carretera, ahora la Comunidad de Madrid, en cuanto a los ambulatorios, estoy viendo que hay muchísimo cartel para promocionar la campaña de vacunación. Me imagino que eso está bien, ¿no?
Está perfecto. Y vamos, yo iría más allá. Yo realmente establecería una legislación mucho más con mucha mayor presión hacia la obligatoriedad de las vacunas infantiles. En serio, no, por mucha ideología que un padre pueda tener ahora mismo este falso econaturalismo, no debemos descuidar la salud de nuestros hijos. Debería jamás estar garantizada por el Estado.
Claro que sí. Bueno, José Antonio, pues muchísimas gracias. Ya tienen las calles puestas, te lo digo por si tienes que salir de donde estés, que ya no hay ningún problema por tu zona.
Ah, pues me viene muy bien, porque dentro de poco tendré que ir a trabajar.
Estupendo. Pues nada, microbiólogo y profesor titular de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, que tengas un feliz día.
Buenos Igualmente. Días, José Antonio.
Gracias.
Buenos días.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y estamos en directo a las 4:17 de la mañana, las 3:17 de la mañana en las Islas Canarias. Y como siempre sobre esta hora, lo que hacemos es que vamos poniendo las calles, sacamos un huequecito para hacer un breve resumen de la actualidad. Así que Beatriz Calderón, cuéntanos.
Pues Pulpo, como siempre, vamos a empezar hoy con el presidente del gobierno. Sabes que esta tarde se reunía con el primer ministro británico, con David Cameron, que visita nuestro país. Entre otros asuntos hablarán sobre la crisis migratoria. Por cierto que Rajoy ayer pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y mira lo que le decía a Carlos Herrera.
Hombre, déjeme que saque el titular, porque yo voy a sacar el titular. Lo más probable es que el 20 de diciembre habrá elecciones en España, elecciones generales. Y que
saque usted el titular.
Sí, exacto. Y que el candidato del Partido Popular...
El que ha dicho usted, lo más probable es que el 20 de diciembre haya elecciones generales en España.
Lo que era alucinante era ver cómo miraba a Rajoy de reojo el café que no le dio tiempo a tomarse durante toda la entrevista, porque como había tanta cámara de televisión no le daba tiempo a meterle un traguillo al café. Seguimos hablando de la crisis migratoria. Los ministros de Exteriores de la zona euro van a abordar hoy el problema en una reunión. El español García Margallo recuerda que el hecho de que los medios traten ahora el problema no significa que la crisis sea nueva.
No es un problema alemán, es un problema mundial. Y no es un problema de ahora. Es decir, ahora estamos todos conmovidos por las imágenes que hemos visto. Pero quiero recordarles que ha habido un rosario de muertos en el Mediterráneo con inmigrantes de Libia, que la guerra de Siria lleva 4 años con desplazamientos masivos.
La Conferencia Episcopal Española apuesta por la solidaridad y se ofrece al Gobierno para colaborar en la acogida de los refugiados que hagan falta. José Luis Pinilla es director de la Comisión Episcopal de Migraciones.
La Conferencia Episcopal lo que hace es, pues lo que hace toda la Iglesia Española, organizaciones, comunidades, familias, cómo se están movilizando para querer ofrecer sus propios hogares, la Iglesia tiene los suyos, para que se abran precisamente a la acogida de quienes piden refugio de manera urgente.
Las palabras de Pinilla contrastan con las del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Esto es lo que ha dicho tras una visita a Bruselas.
Lo moral y lo humano es dejarles claro, por favor, no vengan aquí. ¿Por qué tienen que venir de Turquía a Europa? Turquía es un país seguro, quédense allí. Es arriesgado venir, no podemos garantizar que sean aceptados aquí.
De regreso a España, Comisiones Obreras se ha descolgado de la huelga convocada para hoy en Renfe. El sindicato la ha aplazado tras recibir una nueva propuesta de la empresa.
El Gobierno aprueba hoy el Consejo de Ministros la tramitación de un crédito para devolver el 25% de la paga extra de Navidad de 2012 a los funcionarios.
Entre tanto, la Marcha Blanca, protagonizada por los ganaderos del vacuno de leche, llega hoy a Madrid. Representantes del sector se van a reunir con la ministra de Agricultura, a la que van a pedir que fije unos precios justos del producto.
La buena noticia económica es la que ha dado el director del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha anunciado nuevos estímulos que han recuperado la confianza de los mercados.
Estamos dispuestos y preparados a actuar si fuera necesario con todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. En particular, recurriendo al programa de compras de deuda, que es flexible en términos de tamaño, composición y duración.
Sergio Morat, el único imputado por el doble crimen de Cuenca, podría llegar a España a principios de la próxima semana. José Julián Gregorio es el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.
Queremos que se aclaren todos los términos de lo que ocurrió ese aciago día y queremos que se haga justicia. Todos queremos que se haga justicia y lo que estamos deseando es que lo antes posible este presunto culpable de estos dos horribles asesinatos venga pronto a España y sea juzgado en España, sea juzgado en Cuenca, con la equidad que dijo el ministro, y sea juzgado lo antes posible.
Y una noticia que también te va a sorprender como me ha sorprendido a mí. El grupo Mago de Oz, ¿te acuerdas? El grupo de Mago de Oz. Bueno, pues se ha mostrado dispuesto a participar en Eurovisión. En 2009 su líder tildó el concurso de friki. Las 4:22 de la mañana, las 3:22 de la mañana en las Islas Canarias, estamos haciendo juntos Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, donde acompañamos a la gente que ya está trabajando. Nos manda un Twitter a @poniendocalles. Víctor dice que está saliendo de Asturias y que se baja para Madrid en su furgoneta a repartir más de 400 cajas de las típicas compras que hace la gente por internet. Así que Víctor, buen viaje. Pero es fundamental que sepamos ahora el tiempo que vamos a tener.
Bueno, me gustaría darte otra noticia, Pulpo, pero los mapas no me dicen otra cosa. Va a haber nubes. Los cielos estarán encapotados en los Pirineos, Cataluña, Valencia y Baleares, lugares donde podría haber tormentas localmente fuertes. En la mitad norte y este de la península hay probabilidad de precipitaciones y el sistema central tampoco se libra. Los que están en Canarias, que sepan que hoy el cielo estará más despejado. Las temperaturas van a descender notablemente en la zona del Levante, pero el resto del país permanecerá igual. En la capital, durante la tarde el cielo será de color gris, pero remitirá al final del día. Y no me atrevo a deciros que guardéis el paraguas, porque si vais por la sierra quizás haya chubascos que se extiendan al resto de la comunidad.
Muchas gracias, Gloria, te lo agradezco un montón.
A ti.
Y nos estás preguntando en @poniendocalles si se puede hablar en directo en la radio. Pues claro que sí, en el teléfono gratuito 950 6006. poniendo las calles en COPE, un montón de gente despierta levantando España, y lo que nos vamos a encargar ahora es de saber qué está pasando con el agua, porque hay problemas con ella, y lo que queremos saber es qué pasa con los trasvases que están reabriendo guerras. La situación entre los embalses a través del acuerdo Tajo Segura es bastante complicada. Concretamente, son los embalses entre Peñas y Buendía. El pueblo de Sacedón, cerquita de Guadalajara, hace nada disfrutaba de las fiestas patronales, pero ese sabor de verano se ha convertido en indignación. No han podido evitar un nuevo trasvase de agua. Entre los embalses de Guadalajara y Cuenca, queremos saber qué más de esto y quién mejor para hablarnos de ello y de lo que está pasando por allí que hablar con el alcalde de Sacedón, don Francisco Pérez Torrecilla. Buenos días.
Hola, buenos días.
Jolín, ¿cómo está el tema por allí, verdad? Pero, alcalde, pónganos exactamente en situación. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, lo que está pasando es que aquí en Sacedón estamos sufriendo las consecuencias de una mala gestión, una mala previsión en cuanto al agua, ¿no? A las reservas de agua, se entiende, ¿no? Y eso provoca pues que en la comarca ribereña, en la comarca de los 22 municipios que estamos alrededor de los embalses, pues estemos padeciendo desde hace mucho tiempo un problema que nos va hundiendo la economía poco a poco, ¿no?
Claro.
Y este año, este verano sobre todo, con los últimos trasvases aprobados, pues la verdad es que estamos sufriendo muchísimo porque, bueno, pues nosotros vivimos muy muy de cerca las subidas y bajadas del embalse, y cada vez que baja, como es en este caso, y baja tanto como en este caso, pues bueno, pues se resienten los comercios,
claro.
Se cierran comercios,
claro.
Hay más paro, y bueno, pues la verdad es que hay un enfado general en toda la comarca.
Bueno, una pregunta, alcalde, ¿cómo se ha llegado hasta este punto?
Bueno, pues como decía antes, yo creo que el principal problema es una mala previsión y una mala gestión de los recursos, ¿no? Porque estamos hablando de dos embalses que almacenan, pueden llegar a almacenar 2.400 hectómetros cúbicos, un poco más, ¿no? Ahora mismo tienen el 15% de esa capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque directamente en vez de, el agua se va no por la cuenca del Tajo, que es por donde debería, uh-huh, sino por el trasvase Tajo Segura, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, digamos que es unos embalses que tienen que abastecer dos cuencas, y claro, teniendo en cuenta que estamos en España seca, nosotros estamos en el centro de España,
claro,
pues no somos capaces de abastecer al Tajo como para abastecer también al Segura,
claro.
Y eso es lo que está pasando.
Claro, o sea que digamos que están faltando recursos en su pueblo y aún así se pide a abastecer a otros.
Claro, claro, así es. Hay dos municipios cercanos a Sacedón, que son Alcocer y Chillarón, que están abastecidos con cisternas desde hace ya varias semanas, porque no podemos utilizar el propio agua del embalse, porque ya no llegan, los sistemas de captación de agua no llegan al agua, ¿no? A la orilla del embalse, para poder captar ese agua para abastecer a los propios vecinos. Pero aún así, seguimos enviando mes tras mes un montón de hectómetros cúbicos hacia el Levante.
Claro. El gobierno de Castilla-La Mancha ha sido bastante beligerante durante todo el verano. Le ha pedido al gobierno que por favor, paralice el trasvase y que si no emprenderá acciones legales. Vosotros también estáis hablando con el gobierno de Castilla-La Mancha para ver cómo está la situación. No sé si el ministerio ha dado alguna respuesta.
Sí, bueno, la verdad es que tuvimos la suerte de tener al presidente de Castilla-La Mancha la semana pasada aquí, en Sacedón, y pudo ver...
De primera mano.
Efectivamente, de primera mano, sin que nadie se lo contara, cómo están los embalses, ¿no? No es lo mismo que alguien te indique en un escrito que te digan, está el 15%, vale, te puedes hacer una idea, pero no, si vienes aquí y ves la tragedia, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de tenerle aquí al presidente de Castilla-La Mancha y tuvimos la suerte también de que se haya comprometido con el problema que tenemos en esta comarca, ¿no? Se haya comprometido y además nos dijo claramente, y ya lo dijo también antes, unos meses antes, en otra visita que hizo, que esto no puede continuar así. Pero bueno, digamos que no puede continuar así porque es malo para todos. O sea, de esto no se beneficia nadie realmente. De esta mala gestión no se beneficia nadie porque la cuenca del Tajo sufre las consecuencias de no tener unos embalses en cabecera que puedan abastecer de la forma que debe el cauce ecológico del río, pero también cuando estos 360 o 65 hectómetros cúbicos que quedan aquí se vayan, ¿de dónde van a sacar el Levante agua para sus riegos y para su abastecimiento? O
sea, no, que... está claro, cuando no haya agua, no hay agua para nadie.
No hay agua para nadie.
Claro, claro.
Alcalde, yo tengo 41 años. Yo recuerdo toda mi vida estar escuchando este problema, el trasvase del Tajo al Segura, unos que quieren más agua, otros que no la pueden dar porque no tienen, otros porque el del Ebro. Realmente ustedes tienen a Murcia, la región de Murcia, dicen que es la huerta de España. ¿Qué va a pasar a Murcia entonces si no tiene agua?
Claro, bueno, pues yo creo que eso deberían empezarse a preguntar allí, ¿no? Bueno, ellos tienen una cosa que no tenemos aquí, ¿no? Ellos tienen una ventaja sobre nosotros. Nosotros solo nos podemos abastecer del agua de la lluvia, del agua de las nieves y la lluvia en invierno. Pero bueno, en el Levante además ya las tienen construidas varias desaladoras, bastantes desaladoras, que pueden empezar a utilizar, que de hecho no están utilizando, ¿no? Es un poco también lo que nos indigna en esta comarca, y es que nosotros tenemos el recurso que tenemos, natural, que nos viene de la lluvia, y no podemos hacer otra cosa, pero ellos sí que pueden hacer, fabricar agua potable, dicho de una manera clara, ¿no?
Ya, y alcalde, me imagino que esto crea mal rollito, ¿no?, entre Murcia, entre Castilla-La Mancha, incomodidad a los vecinos. Es una situación complicada, a veces la política no es tan dulce como parece.
Claro, crea un malestar evidente, ¿no? Si nosotros no tenemos agua para beber, malamente la podemos enviar, y eso crea un malestar en la zona, pues tremendo, ¿no? También es verdad que en el Levante tiene que crear un malestar, entiendo, grande, ver que sus cosechas, sus productos no salen adelante porque no tienen para regarlos, ¿no? Claro, crea un malestar en todos los sitios, porque realmente no podemos, digamos que estamos repartiendo miseria.
Claro.
Y con miseria no hacemos nada ni aquí ni allí.
Pues a ver si nos juntamos todos, que todos somos españoles, que nos tenemos que echar un cable los unos a los otros, que esté todo el mundo cómodo.
Y que cuando hay que resolver estos problemas es cuando llueve, no claro. Cuando no llueve, que es claro. Cuando siempre empezamos a buscar soluciones.
Claro. Pues Francisco Pérez Torrecilla, alcalde de Sacedón, le agradezco un montón que esté a esta hora con nosotros en Poniendo las Calles, porque estamos poniendo las calles para levantar este país, y también hay un montón de gente trabajando en el campo que le habrá escuchado con muchísima atención, y yo le doy las gracias.
Bueno, nada, yo os agradezco también a vosotros el interés por el problema este que estamos sufriendo.
A por
Gracias,
ellos.
Alcalde.
Gracias, alcalde.
Gracias.
Buenos días. Nos encanta saber que estás al otro lado, que nos estás escribiendo ya a nuestro mail, poniendolascalles@cope.es, también en nuestro Twitter, @poniendocalles, y en nuestro Facebook, en facebook.com/poniendolascalles. Estamos en directo contigo, 4:32. Qué gran canción con Manolo Tena sonando en Poniendo las Calles en COPE. ¡Qué ilusión! Soy el Pulpo, el de toda la vida, pero a esta hora un poco especial, donde entre todos vamos a levantar España, ¿verdad que sí, Bea?
Pues sí, eso es lo que tratamos.
Con toda la gente que está
poniendo las calles,
que está currando, que se está dejando las manos mientras tiene, por ejemplo, a la mujer o al marido durmiendo, pues hay otra persona que está trabajando. Y eso es lo que nos gusta conocer.
Qué injusto, ¿eh?
Que, bueno, o qué generosos somos, ¿no?, los que estamos a estas horas. Mira, Mariano, nuestro técnico, cómo ha sentido con la cabeza que casi rompe el cristal.
Bueno, Mariano, que luego nos acostamos nosotros.
Tenemos llamada en el 950-6006. Nos encanta hablar contigo, nos encanta saber qué es lo que te gusta, qué te apetecería escuchar ahora. En definitiva, que el programa lo hacemos entre todos. Y me dice Mónica Villalain que tenemos al otro lado a alguien que va con un camión entre las manos, o por lo menos el volante. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo de equipo, ¿qué tal?
Buenos
Muy
días.
Bien. ¿Cómo te llamas?
Pues me llamo José y voy aquí ahora por Puente Liguera, he salido de Villera, cargado de manzanas y voy caminito de Lérida.
Madre mía, o sea que si llevas una licuadora en la cabina, lo tienes todo arreglado, ¿no?
bueno, me las como a mordisco, ¿sabes? Más que licuadora.
Oye, ¿qué tipo de manzana llevas?
Pues la manzana, la Granny, esta verde, que va a ser pedaja de azúcar, que normalmente es para diabéticos.
Ah, muy bien. ¿Y dónde las vas a dejar?
Pues las dejo en Lérida.
En Lérida. ¿Y cuántos kilómetros has chupado ya?
Pues esta semana llevo unos cuantos. No sabe decirte, pero alrededor del lunes, unos 3.000 y algo llevaré ya.
¡Madre mía! Vamos a hacer otra vez un no sé si... ¡Madre mía! 3.000 kilómetros, claro, me imagino que habrás parado en algún momento, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Hombre, lleva desde el lunes y no ha parado, se muere.
Gracias al tacógrafo, que si no nos ponen aquí una cadena aquí al volante y no dejarían parar, ¿sabes?
Claro, oye, ¿y tú tienes algún área de servicio que digas, Pulpo, este área de servicio, a quien no lo conozca, te lo voy a dar yo a conocer ahora en Poniendo las Calles, en COPE?
Pues mira, sí, área hay bastante, pero más que área, la zona en la A23, la zona de Calamocha,
¿sí?
Ahí en Teruel. Ahí lo que era de la antigua nacional, la quería parar acá, estaba saliendo de Calamocha, pueblo, dirección Calatayud. Ahí hay una venta, un bar, restaurante, que se llama La Secuela, es un asador. Ahí recomiendo a todo el mundo que quiera.
La secuela.
No, perdona, Las Espuelas.
Las Espuelas.
Las Espuelas.
Correcto. Ahí te digo, las mejores chuletas que puedas comer. Ahí las tienes, ¿sabes? Hay alubias de esas pizzas que hacen allí también con su respectiva guisilla, o sea...
¡Qué rico!
Ahí te cambiando para nada, ¿eh?
Madre mía. Oye, te noto como en las palpitaciones del corazón que se te van a salir. ¿Te vibra el teléfono, macho?
Sí, es que yo... Lo que eso es el paro este que llevo aquí en el salpicadero.
Ah.
A ver, y recoge todo lo que es vibraciones y todo, ¿sabes?
Vale, pero puedes respirar bien, ¿no?
Sí, perfecto, no te preocupes.
Te lo digo porque te puedo mandar a alguien que te tome la atención para saber si puedes seguir o no en carretera.
Bueno, mamá, era que te compañía, pero...
José, un abrazo fuerte, gracias por poner las calles con nosotros, ¿vale?
Venga, gracias.
Un beso. Hasta luego, amigo, gracias. Poniendo las calles en COPE, desde las 4 de la mañana y hasta las 6, hora en la que comienza Herrera, y contándote un montón de cosas. Mira, nos hemos enterado que el veterinario doctor Javier Álvarez de la Villa, responsable del Centro Veterinario Víctor de la Serna de Madrid, está con nosotros. Y es que nos tiene que hablar de las cosas que sufren las mascotas cuando vuelven de las vacaciones, para ver si tienen ese síndrome postvacacional. Así que, de animal a veterinario, vamos a ver qué nos cuenta el señor doctor Javier. Doctor Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos bien?
Bien, estamos bien. ¿Y por ahí?
Por aquí estamos bien porque las máquinas han terminado de poner las calles de esta zona.
Muy bien.
¿Por allí también?
También.
Oye, ¿es verdad esto que ha salido en la prensa, que las mascotas, los animales pueden sufrir el síndrome postvacacional?
Sí, es cierto, ¿eh? En la consulta veterinaria es muy frecuente que los propietarios acudan a nosotros preocupados porque su animal se encuentra más deprimido, y muchas veces no saben si realmente están enfermos o están deprimidos. Entonces a nosotros los veterinarios nos toca saber si es una afección meramente psicológica o si realmente el animal tiene alguna patología, que también puede ser, ¿no?
Pobrecito, ¿no? Porque ver a un animalito así que te ponga cara de que estoy chungo tiene que imponer.
Sí, vamos a ver. El perro es un animal de manada. Necesitan, o les gusta, porque proviene del lobo, les gusta el grupo grande, ¿no? Y muchas veces, en las vacaciones, nos vamos a sitios donde estamos acompañados de familiares.
Con perros, claro.
Con perros también.
Claro.
Estamos en una finca. Entonces los perros se sienten fenomenal. Y cuando llegan a Madrid otra vez, empiezan a aburrirse. Se aburren.
Claro. Pero
y es cuando demuestran ese estado un poquito deprimido que preocupa al propietario.
Claro, pero también otras veces la vuelta a casa lo que conlleva es que hemos cogido algo extraño en las vacaciones, pues algún parásito, porque bueno, se les cambia de costumbres, a algunos se les cambia incluso la alimentación, se bañan en la playa y lo mismo el perro no es algo a lo que esté habituado. No sé, ¿con qué problemas más frecuentes ya de salud, no solo anímicos, se encuentran los animales?
Sí, efectivamente. Bueno, aludiendo al problema anímico, ya para finalizar, decir que no es importante y que el perro enseguida se acostumbra otra vez. En cuanto a este otro tipo de problemas ya de salud, vemos muchísimas dermatitis.
¿A los perros?
Dermatitis, efectivamente, sí. La manifestación más corriente es que el perro está muy incómodo, se rasca mucho, se queja, está muy inquieto y está en suma muy muy agobiado, ¿no? Hasta tal punto que muchas veces no deja dormir al propietario por la noche. Entonces, pues bueno, acuden al veterinario. ¿Y qué problemas vemos con más frecuencia? Pues son muy frecuentes los ectoparásitos. Dentro de los ectoparásitos, las pulgas. Fundamentalmente porque estas abundan mucho en los climas cálidos y calurosos y húmedos que se encuentran en las costas donde vamos a ir a veranear.
Claro.
Y bueno, allí son tanto la franja cantábrica como atlántica como mediterránea, son muy abundantes, ¿no? Y hay que llevar al perro muy bien protegido. Claro. Otro tipo de parásito serían las garrapatas, mosquitos y estos que pueden transmitir enfermedades como la leishmaniosis o la enfermedad del gusano cardíaco.
¡Qué agradable, doctor!
O sea, que hay que tener mucho cuidado cuando se va con la mascota, ¿verdad?, de vacaciones.
Sí, efectivamente. En ese sentido, los propietarios ya hoy día están muy, muy concienciados y son muy responsables en general y ya acuden antes de ir de vacaciones para tomar las medidas oportunas, ¿no? Nosotros un poquitín, en base a dónde van, pues les indicamos cuáles son los riesgos a los que se pueden enfrentar y cómo se pueden prevenir o evitar.
Mire, doctor, nos entra un Twitter, @ poniendo calles. Nos lo manda Javier, que está en Valencia. Tengo un pastor alemán, ha estado muchos días en contacto con otros perros y ahora les echa de menos. Lo que hago es bajarle más tiempo a la calle.
Sí, efectivamente. Bueno, el propietario en estos casos no se debe sentir agobiado ni preocupado siquiera, ¿no? Pero sí, de alguna forma, facilitar un poquitín que ese perro esté un poquito más entretenido, que haga un poquito más de vida social. Entonces, en ese sentido, bueno, los parques son un lugar de encuentro fantástico para ello, ¿no? Entonces, simplemente salir un poquitín más con el perro, jugar un poquito con él, y enseguida, en torno a 4 o 5 días, una semana como máximo,
ya está ahí, a ti,
se le pasará, ¿eh?
Claro. Pues nada, muy buenos consejos.
Bueno, doctor Javier Álvarez de la Villa, madre mía, qué apellido tan bonito, y luego encima donde tiene usted el centro veterinario, ¿en Víctor de la Serna, en la calle, sí, o solamente el nombre?
Sí, no, es en la calle Víctor de la Serna.
Ah, yo estaba por allí, doctor. Sí. Pues muchísimas gracias por contarnos estas cosas, que hay un montón de amantes de los animales y aquí en ese estudio tiene un animal y dos personas.
Pues muchísimas gracias a vosotros, por darnos esta oportunidad tan buena.
Siempre.
Muy buenos días.
Poniendo las calles. Gracias.
Muy bien, muy buenos días.
Nuestro Twitter, @ poniendo calles. ¿Qué cantidad de gente que está trabajando ahora? Para todos vosotros, muy buenos días.
Las 5:15, queda 1:15 para que Herrera en COPE comience. Dice Juan Antonio que lleva un tráiler con paquetería desde Ceutí, desde Murcia, hasta Getafe, en Madrid. Recuerdos para el pulpo que le vi hace unos años en las fiestas del pueblo. Y se lo pasó muy bien. Así que, Juan Antonio, mucha carretera, mucho kilómetro, mucho ánimo. Y que disfrutes de este programa que está hecho para la gente como tú. La gente que pone las calles y que hace que España funcione. Como ha dicho muy bien antes el presidente del gobierno español. Así que un gremio, vea, que me está llamando mucho la atención, que no aparece por aquí, es el de los vigilantes jurados. Yo esperaba que a la noche nos iban a llamar un montón de vigilantes jurados y no hemos tenido...
Sí, es verdad, nos han llamado hasta farmacéuticos.
Sí.
Pero sin embargo, los vigilantes jurados, ninguno.
Igual es que hay problemas y están con vigilancia y están con los prismáticos.
Hombre, hacen bien.
Cualquier cosa, chicos, de seguridad,
no
estamos
se despistan.
En el 950-6006 y me dicen que tenemos una llamada, no sé quién será. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Juan.
Hola, Juan, así de simple.
Juan Montesino.
Bueno, anímalo con un poquito más, Juan Antonio, Juan Carlos.
Qué va, mi madre era cortita para ese tipo de nombres, eran bastante...
Bueno,
papá, abuelo, papá, hijo, pues todos con lo mismo.
Juan. Todos Juan. Ah,
todos Juan, ¿no? ¿Y en casa cómo te llaman?
Juan
también, ¿no?
Ocarina.
Ocari. Qué bien. Bueno, okay. Había una canción muy bonita que era la Ocarina, pero en este caso no será. Juan, ¿dónde estás?
Estoy en Ibiza.
¿En Ibiza? ¿Y qué haces en Ibiza?
Pues llevando un taxi en estos momentos, aunque me he aparcado un poquito para quitarme de la circulación y hablar tranquilamente. Estoy en Ibiza trabajando con un taxi de 8 de la tarde a 8 de la mañana.
Todo un detalle por...
Muy responsable.
Un detalle que hayas parado. ¿Te has dado cuenta que hay gente que en vez de decir taxi, a la hora de parar el taxi diga taxis?
Sí. ¿Te podría contar en Ibiza con lo cosmopolita que es todas las nacionalidades del mundo, las formas de decir taxis que tienen, la verdad que sí.
Juan, con tu energía, por favor, cuéntame una manera un poco rara que te hayan parado el taxis. Pero casi una arcada, está mal.
Rara y maleducada.
No, digo, este tío se ha cagado encima, seguro. Además, con energía, con ganas. Que realmente
estaría... Luego le subiste.
Lo olí un poquito, miré a ver que no, pero no había manchado. No había manchado
y estaba bien. ¿Y le cobraste algún suplemento por el ruido?
No. Tenemos un taxímetro muy chulo, lo adivina todo, no nos deja hacer esas cosas.
Da, estupendo. Bueno, Juan, entonces ya no te queda mucho tiempo.
No, me quedan escasamente 3 horitas, bueno, 2 horas y media. Bueno, y ahorita que le dedico a limpiar el coche.
¿Y cómo está el tema del gremio del taxis por allí?
Bueno, quizás un poco como en todas las zonas turísticas, mucho pirata y mucho espabilado. Pero bueno, al margen de eso, si lo haces bien y te comportas, ese trabajo es muy bonito si lo sabes llevar. Si no lo sabes llevar, te amarga la vida, evidentemente.
Claro. Bueno, pues acuérdate que en COPE hay un programa para la gente que está trabajando a estas horas, con un montón de noticias, con un montón de curiosidades. Ahora dentro de un rato tendremos tecnología con Cherru, con lo cual creo que te vamos a ofrecer todo lo que necesitas para estar bien informado durante la madrugada.
Todas las noches estoy enchufado a vuestro cable.
Pues nada, a partir de ahora, ya sabes, eres taxista y ponedor, ¿vale?
Muy bien, un abrazo a todos.
Juan, un
abrazo,
saludo. Juan. Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Enhorabuena.
Gracias. Bueno, seguro que a esta hora ya llevas un rato pensando, ¿cómo viene la prensa hoy? Pues nada, para eso estamos, para ayudarte y sacarte todas las dudas del mundo. Beatriz Calderón creo que ha hecho un repaso detallado de todo lo que nos cuentan hoy los periódicos. Bea, cuéntanos, porfa.
Pues si las portadas destacan la exclusiva que nos daba ayer el presidente del gobierno en el programa de Herrera en COPE. El Mundo dice, Rajoy programa las generales coincidiendo con la Navidad. Sugiere que las elecciones serán el 20 de diciembre. Y El País titula, Rajoy anuncia elecciones probablemente para el 20 de diciembre.
En COPE.es tienes el vídeo de cómo Carlos Herrera y Mariano Rajoy, nuestro presidente, se ponen ahí a hablar de si lo digo o no lo digo, dígalo usted, no lo he dicho yo, lo ha dicho usted.
Lo titula usted, pero no.
De verdad que es para verlo porque estuvo muy bien. Así que al margen de esta exclusiva de Herrera en COPE, ¿qué más nos cuenta la prensa? ¿Eh?
Pues ayer hablábamos de una imagen, la de Aylan Kurdi muerto en una playa turca, y hoy tenemos que hablar de otra. Se trata de la foto que destaca el ABC y que sigue removiendo nuestras conciencias, Pulpo. Un hombre sujetando a una mujer que a su vez tiene entre sus brazos a un bebé. Los tres se encuentran tirados sobre la vía de un tren para tratar de bloquear el convoy que les iba a llevar a un campo de refugiados. Vidas en vía muerta, titula el periódico de Vocento. El éxodo continúa. Entre tanto, conocemos más sobre la historia de Aylan. Su padre ha hablado. Mis hijos se soltaron de mi mano. No pude salvarlos. En El País recogen también las palabras de este hombre que aparece abatido. que la muerte de mis hijos, dice, sirva para que esto no vuelva a ocurrir. El Mundo, por su parte, cuenta tren de la vergüenza hacia ninguna parte. Se está produciendo el traslado bajo engaño de cientos de refugiados sirios a un campo en Hungría. Les hacen creer que se dirigen a Alemania porque el tren tiene como imágenes con la bandera alemana tal, y se han dado cuenta de que no, que les llevan a un campo de refugiados.
Es increíble, para que nosotros a veces nos hundamos en cosas que nos pasan, que al lado de lo que está sufriendo esta gente, no nos tendríamos ni que quejar, de verdad, ni que quejar. Porque el sufrimiento que debe estar pasando esta familia que abandona su tierra, que lo está haciendo todo por salvar a sus hijos y que encima les engañan, es tremendo. Y que nos estemos quejando por auténticas chorradas muchas veces, no me gusta. Hablemos de la prensa internacional, ¿no? De la regional.
De la regional, Pulpo, pues desde un punto de vista local abordan también esta crisis migratoria. Parece que nos repetimos, pero es que es la noticia del momento. Los periódicos regionales se hacen eco de esa nueva propuesta de la Comisión Europea, que ha pasado de pedir a los Estados miembros que acojan a 40.000 refugiados a solicitar que el asilo sea ya para 160.000, y nos quedamos cortos. La historia aquí es que son numerosos los ayuntamientos y comunidades que se han ofrecido a ser refugio de los inmigrantes sirios. Por ejemplo, El Pulpo, mira qué bueno, el periódico de Extremadura: la Junta ofrece su colaboración al gobierno para convertirse en región refugio. La Opinión de Málaga también: municipios de la provincia se unen a esa red que se ha creado de ciudades refugio para acoger inmigrantes. El Diario de Navarra: el gobierno foral se ofrece para acoger a unos 320 refugiados sirios. También el periódico de Aragón: el gobierno aragonés y el ayuntamiento de Zaragoza dispuestos a acoger a inmigrantes. Y así todos, el Diario de Burgos, el Ideal de Almería, también el Segre, bueno, la Solidaridad. Ahora solamente falta que se pongan de acuerdo y que nos digan a cuántos tenemos que recoger. Pero vamos, la Conferencia Episcopal también ha dicho que tiene todo abierto para que esta gente pueda ser acogida aquí en España.
Hay que echar un cable. La Iglesia siempre está colaborando y ayudando, y en eso tenemos que estar tranquilos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Desde las 4 de la mañana, poniendo las calles en COPE en directo y contándote cosas que nos llaman la atención. Fíjate este titular: ¿cómo convertir un avión de papel en un dron por menos de 45 euros? Y es que sirven para atinar en el cogote de un profesor mientras escribe en la pizarra, para mandar mensajes confidenciales a un compañero o simplemente de entretenimiento. Un folio de papel con un dispositivo acoplable permite hacer volar a un dron con un smartphone hasta 50 metros, y eso sí, por un coste de unos 45 euros. ¿Se puede convertir un avión de papel en un dron? Parece ser que sí, y se lo vamos a preguntar a un experto, a Ricardo Reyes, que es instructor de vuelo de la empresa Escuadrón. Así que vamos a ver si está Ricardo al otro lado del teléfono. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Madre mía, ¿qué cosa más sencilla, más fácil, peligrosa? ¿Esto es verdad, es mentira?
A ver, yo creo que en principio deberíamos ser serios.
Bien.
Es un juguete.
Ah, bueno.
Es un juguete. Simplemente es un juguete que lleva acoplado un tipo de tecnología que está de moda. Motorcitos y varias cosas más, pero no deja de ser un juguete al fin y al cabo.
La existencia del dron, ¿para qué sale? O sea, ¿esto por qué se inventa?
A ver, esto es como todo, viene de la vida militar.
Ah.
O sea, nace pues un poquito antes de la Primera Guerra Mundial.
¡Jolín!
Y con el paso del tiempo llega hasta lo que tenemos ahora. En la parte militar y en la parte civil, en las dos partes, claro.
Sí, en la parte civil yo he trabajado y he hecho muchos eventos, los cuales han sido filmados desde el aire con drones.
A ver, ahora mismo tenemos una legislación en España, salió el año pasado.
Sí.
Entonces, esto nos pone ciertas limitaciones a la hora de poder volar. Una de las limitaciones que nos pone es volar sobre personas o volar núcleos urbanos. Ahora mismo no podemos hacer eso legalmente.
Sí, pero yo creo que cuando esto se hizo hace 3 años, no existía esa legislación.
No, ahí va un poco la cabeza. cabeza del piloto, sí. O la seriedad o el talento, como lo queramos llamar.
Sí, porque claro. No deja de ser un riesgo, porque ese bicho volando sí. Cae con las hélices y el impacto en sí es que es peligroso.
Exactamente, muy, muy, muy peligroso. Entonces, por lo menos desde nuestra empresa, lo que intentamos hacer cuando formamos pilotos es concienciar que es una herramienta de trabajo que implica un riesgo y que lo tienen que valorar como eso, como algo que implica un riesgo para los demás.
Claro.
Entonces, sí, sí.
Ricardo, hablabas de que esto es un juguete, porque al fin y al cabo lo que nos ha parecido curioso es eso, que tú haces un avioncito con un papel, como se ha hecho toda la vida, que le haces un avioncito al niño, y luego colocas un aparatito y con eso a través de tu teléfono móvil pues lo puedes manejar. ¿Le afecta la legislación a ese avión de papel?
No es sigue siendo un juguete. A ver, por ejemplo, estamos hablando de un artículo de prensa que salió en el cual se hace mención a una explicación que dan de por qué es un dron. Hay que ser serios. La explicación que da ahí a esa es para una aeronave. Claro, una aeronave no es un juguete. Una aeronave es algo muy serio. Entonces, estamos hablando que esto sigue siendo un juguete.
No es comparable, claro.
Claro. Una aeronave pues es un aparato que vuela o que tiene una sustentación por medios ajenos a él. No es un pájaro, por motores, por lo que sea. Claro, esto sí que tiene un motor, pero por peso, por todo, sigue siendo un juguete.
Mira, Ricardo, nos está escribiendo un Twitter a @ poniendo calles, Ramón, que está en Valencia, y dice, Pulpo, pregúntale si las aspas siempre tienen que estar cubiertas.
Mira lo que le pasó a Enrique Iglesias en ese concierto.
Ahí voy.
Que al ir a cogerlo, se rebanó la mano.
Sí, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, Enrique Iglesias, el problema que hubo es que él metió la mano por debajo. Claro. No
lo cogió bien.
A ver, para empezar...
Como decía el padre, que metía la mano por debajo.
Exactamente. Claro. Para empezar, no lo tenía que haber cogido. Eso, por ejemplo, en España, es lo que hablamos antes. Legalmente no se puede hacer eso. Estamos volando en un estadio abierto,
claro.
Con personas, no se puede hacer. Y en México, tal como está la legislación ahora, tampoco se puede hacer. La legislación que hay ahora mismo en México es parecida casi al 80, al 90% a la que hay en España. O sea, no se puede hacer.
Mira, Ricardo, nos entra otro Twitter. Margarita, desde Valencia. En los centros comerciales venden drones que pasan por muy cerca de las cabezas.
A ver, yo siempre he dicho... hay juguetes y hay herramientas de trabajo, ¿vale? Para jugar está el radiocontrol, el aeromodelismo y la legislación. Yo creo que tiene muchos años... lo deja muy clarito, están los sitios donde van los aeromodelistas a volar. El resto, o cuando nos dedicamos a trabajar, la legislación también está muy clarita y nos dice qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, cuándo tenemos que informar, nos lo marca todo. Entonces, yo lo que sí rogaría, pues si ven que alguien está volando fuera de donde tiene que volar, directamente que lo denuncie.
Claro, muy bien.
Es muy fácil.
Porque es peligroso.
Claro, o sea, yo no tengo por qué poner en peligro pues ni a mis hijos, ni a mi mujer, ni a nadie.
Claro.
Porque haya un señor volando y por su inconsciencia o por su falta de cabeza.
Ricardo Reyes, instructor de vuelo de la empresa Escuadrón. ¿Estáis ubicados dónde exactamente?
Pues estamos en el aeropuerto de Huesca.
En el aeropuerto de Huesca, perfecto. Sí. Pues nada, has levantado un montón de comentarios y eso nos gusta porque lo que has contado, que dicen además que lo has estado contando muy bien, pues nos ha parecido a todos muy interesante. Muchísimas gracias, Ricardo.
Muchas gracias.
Buenos días. Ahora ya eres un ponedor de calles.